del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta charla, desde hace años, suelo leer siempre este texto y hablar de esto. Podríamos decir que me la sé de memoria. Y si no me la sé de memoria es que cada vez, depende por dónde empiezo, o depende cómo esté ese día, y entonces puede resultar otra cosa distinta que el año anterior. Pero es que tiene esto mucha enjundia, como acabamos de leer en el Salmo. El último día, la cuarta semana, ¿os acordáis que os dije? Es lo mismo que las semanas anteriores, pero añadiendo una cosa. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Convertíos, dijo la semana tercera y la semana cuarta, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues bien, hoy San Juan, mejor dicho, Jesús, traducido por San Juan, nos dice, cuando recibáis el Espíritu Santo, os va a convencer de tres cosas. Os va a convencer de pecado. Os va a convencer de justicia. Y os va a convencer de juicio. Es un texto de la Biblia en la que tengo que confesaros que pasé por lo menos 40 años de cura sin entender ni flores. Para nada entendía yo este texto. Y lo leí muchas veces. Pero no, esto tiene que tener lo que tiene que tener para poder ser entendido. Y yo, pues no lo entendía. Y ya tendría, pues qué sé yo, 60 años. Un cura con 60 años, leyendo un texto tantísimas veces y no entendiendo nada. Y resulta que después que lo entendió, lo considera lo más importante que se nos puede predicar. Con lo cual quiere decir que, bueno, pues las cosas se van entendiendo poco a poco. Que nadie desespere de entender la Biblia, porque algún día irá entendiendo poquito a poco, cada vez más, este misterio. ¿Qué significa esto que os he leído? Porque es que ¿quién lo entiende? Me gustaría que alguno de vosotros me lo pudiera explicar, ¿quién lo entiende? Cuando venga el Espíritu, te convencerá de pecado. Eso es lo primero de todo. Pero no se trata de que te convenza de los pecados que te vas a confesar, cuando te confiesas, no te dirá ni siquiera que eres un asesino, no te dirá que has matado a tu padre, no te dirá que has robado, no te dirá que eres un corrupto, también te lo dirá, pero no es lo más importante en tu vida en relación con el pecado. No te dirá que eres un malversador de fondos, no te dirá ninguna de estas cosas que consideramos pecados, que eres un lujurioso, que eres un glotón, todos los 7 pecados capitales, que eres un envidioso, que eres un soberbio, que eres un perezoso, que eres un geñudo, lleno de ira. No, no va por ahí. No va por ahí. Tu pecado es mucho más gordo. Lo que es tu pecado es mucho más gordo. Y el Espíritu Santo te lo dirá. ¿Y en qué consiste tu pecado? Tu pecado consiste en que no has creído en Jesucristo. Ese es el gran pecado. ¿Cómo que no he creído yo en Jesucristo? Si en mi pueblo tenemos al Cristo de las injurias y yo siempre llevaba las andas. No has creído en Jesucristo. ¿Y por qué no has creído en Jesucristo? Aquí está el tema, lo que voy a decir ahora, por lo cual es tan difícil entender este texto. Tú no has creído que Jesucristo te ha salvado gratuitamente derramando su sangre por tus pecados. No te lo has creído. Y has pasado la vida haciendo algo para salvarte, haciendo tu propia salvación, haciendo tus obras para salvarte, queriendo ser bueno para salvarte. Yo no digo que estas cosas estén mal, pero no te salvan, ni te liberan del pecado, del gran pecado del que te convencerá el Espíritu. No crees en la gratuidad, no crees en que ya estás salvado, no crees en el amor inmenso que Jesucristo tuvo por ti hasta derramar su sangre para que tú gratuitamente, si te lo crees, vayas al cielo. Dirás, ¿y por qué no me lleva al cielo? Si es tan bueno y ha derramado su sangre gratuitamente, ¿por qué no me lleva al cielo aunque no me lo crea? Eso sería más todavía. Sería como más amor. No, pero es que no eres un robot. Dios no te tira a ti como un robot. Precisamente lo grande que tienes, una de las cosas grandes, es que eres libre. Eres libre incluso para aceptar ese amor. Pero eres libre también para no aceptarlo. La libertad en el hombre es constituyente también. Un hombre sin libertad pues es un robot. Y Dios no quiere el cielo lleno de robots. Quiere en el cielo lo que Él ha hecho y ha sido aceptado por nosotros. Por eso, pues, nos podía haber salvado incluso sin pedirnos permiso. Incluso podía haber hecho que las cosas o el mundo fuera de distinta forma y naciéramos, viviéramos aquí y nos salváramos sin más, sin pecado y sin nada. Pero el hecho es así. La realidad del hombre es así. Por la razón que sea, bueno, pues Adán y Eva y todas estas cosas. Pecado original y todo esto que sabemos. Lo interesante es estar en la realidad. La realidad es esta, mira, no busques utopías. Y no pienses utopías con tu razón, porque con eso no vas a nada. Problema verdadero es que tú no has creído en esa salvación gratuita. Pero ¿quién cree? ¿Quién cree? Bueno, yo voy creyendo algo, ¿eh? Voy creyendo algo. ¿Sabéis por qué no creemos? No creemos porque estamos muy culpabilizados todos. Porque de ninguno de nosotros tiene experiencia de que en este mundo se le regalen las cosas así. No tenemos experiencia de que te amen gratuitamente, sin esperar nada a cambio, nadie. El amor más eso que puede haber en este mundo es el amor de madre, vamos a decirlo así. Pero en las madres también hay su rollo. A la mamá, sí, pero a la mamá, como el hijo no salga como ella quiere, no ama incondicionalmente. Después a la lengua forzada, a la larga forzada por la realidad, puede ser que ame incondicionalmente. Pero primero quiere que el hijo sea a su imagen y semejanza. Pues no estamos acostumbrados. No tenemos la experiencia de que en este mundo se nos quiera de esta forma, gratuitamente. Más bien se nos quiere de una manera exigente. Yo quiero que seas así. Yo quiero que te comportes de esta forma. Si ya te lo decía yo, no te metas en eso. No te metas en esos líos. Ya ves tú, te lo mereces. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Ah, que te has pegado un golpe, te lo mereces. Eso me lo dijeron a mí de niño muchísimas veces, porque me metía en muchos sitios y me caí de una torre muy alta. Y estuve 3 meses sin ir al colegio, porque me pasó como a Jesucristo, que no me rompí ningún hueso, pero ninguno me quedó en su sitio. Me caí de una torre enorme. Pero no me rompí ningún hueso. Eran 9 años. Y a los 9 años. Pero no me quedó ningún hueso en su sitio. Perdí el conocimiento, por supuesto. Y cuando me desperté, el médico me estaba pinchando en el ombligo una inyección. Que después me enteré que era el tétano. Para el tétano. Bien. Pues no tenemos experiencia de ese amor, pero es lo bueno que el Espíritu Santo nos puede ir regalando, porque cuando te convence el Espíritu Santo de este amor gratuito de Jesucristo y cuando tú empiezas a creer, aunque sea los primeros pasitos, los primeros atisbos de que has sido salvado o salvada gratuitamente, estás muy adelante ya. Estás muy crecido ya en el amor de Dios. Puedes empezar incluso a dar gracias. Puedes empezar a creerte algo que no te has creído hasta ahora. Porque hasta ahora siempre has creído que es por tus propios méritos que vas a llegar al cielo. Y entonces empiezas a entender un poquito el amor de Jesucristo. Porque el amor de Jesucristo no se alimenta de que tú seas buenísimo, no se alimenta de que tú hagas unas cosas maravillosas. El amor de Jesucristo no va por ahí. El amor de Jesucristo se alimenta de que tú aceptes y creas lo que te ha querido Él a ti, que es muy distinto. ¿Os dais cuenta lo distinto que es? Se alimenta de lo que Él te ha querido a ti y tú vas asumiendo y tú vas aceptando. Por eso Jesucristo quiere que estéis vosotros aquí hoy. Por eso Jesucristo quiere que recibáis hoy el Espíritu Santo, para que os vaya convenciendo de pecado, que no es otra cosa que creer en que os ama en pecado. Aunque os ama, que os ama, estéis como estéis. Que no le llama demasiado la atención vuestros problemas y vuestros pecados, vamos a decirlo así, porque Él ha pasado por encima de tu pecado sanándote con su sangre, queriéndote con su sangre. ¿Para qué va a derramar Jesucristo su sangre? ¿Para que esté sometida a tu pecado? No. La sangre de Jesucristo no está sometida a tu pecado, al revés. Es tu pecado el que tiene que estar sometido a la sangre de Jesucristo, de tal forma que sea limpiado por esa sangre. Pero para eso tienes tú que empezar a creer, claro, porque no somos robots. Empezar a creer de que Jesucristo te ha querido así y te ha amado así. Yo no sé si a vosotros os predican de esta forma en vuestras parroquias. A lo mejor vais mañana a la parroquia y le decís al cura y a los que están alrededor esto y os echan de la parroquia. Puede ser. Son gente buena, pero a lo mejor no lo entienden. A lo mejor no entienden esto. Yo pasé, no eché a nadie de la parroquia, pero yo no lo entendía. Pero el Espíritu Santo os convencerá de este pecado. Pero lo más bonito de todo es, en este convencimiento del pecado, lo más bonito de todo es que para llegar a una identificación y a un amor con Jesucristo, tienes que creer lo que Él ha hecho por ti. Lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y lo que Jesucristo ha hecho por ti es este derramamiento de sangre. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. ¿Y cómo se articula la misericordia de Dios? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cuáles son los cauces por los que la misericordia de Dios llega a ti? Jesucristo es el cauce, el Cordero y su sangre derramada. Si vosotros leéis la Biblia con estas gafas que os estoy poniendo, si leéis a San Pablo, las cartas de San Juan, San Pedro, os daréis cuenta cuántas veces sale que no las habréis contado ni os habéis fijado. Salvados en la sangre, redimidos por la sangre. En la misa, ¿qué dice la misa? En el momento culminante del culto cristiano, ¿qué dice la misa? Este es el cáliz de mi sangre. Cáliz de mi sangre. Sangre de la nueva alianza, del nuevo amor. Derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Alguno dice, ¿y por qué por muchos y no por todos? Pues porque es democracia. Si se derramara por todos sería una imposición. No, Dios no derrama su sangre por todos, sino solo por los que quieran. Eso es democracia, ¿no? Si alguno no quiere, porque todo puede suceder, que no somos robots. Si alguno no quiere, pero ojalá y este muchos se transforme en todos. Porque al decir muchos no excluye a ninguno, pero tampoco obliga. Tampoco obliga. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a pedirle al Señor que nosotros y todos los nuestros y el mundo entero puedan ser de los que beban el cáliz de la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y sobre todo del pecado. Pues bien, estas cosas o esta teología es muy buena para llegar al conocimiento de Jesucristo y llegar al conocimiento de Jesucristo con amor. Yo cuando se lo contaba a mi madre me decía, pero es que don Rufo no nos ha enseñado así. Y entonces don Rufo pues enseñaba como podía, naturalmente. Para don Rufo al cielo se iba pues siendo bueno, luchando contra el pecado, convirtiéndote a las buenas obras, haciendo por tu parte todos los méritos posibles para llegar al cielo. Pero ahí no sale Jesucristo. No sale ni el Espíritu Santo. Y si no sale Jesucristo ni el Espíritu Santo, nos parece que algo falla. Porque ¿quién es el santificador? Eso lo ha dicho la Iglesia siempre. El Espíritu Santo. ¿Y cómo te santifica? Haciéndote amigo de Jesucristo. Identificándote con Jesucristo. ¿Y cómo te identificas con Jesucristo? Aceptando el amor que te tiene. ¿Cómo te identificas tú con tu mujer? ¿Cómo te identificas tú con tu novio? Queriéndole, aceptando su amor. Y si el amor es fuerte entre los dos, pues hay un proceso de identificación que puede durar toda la vida. Puede durar toda la vida. Pues bien, yo creo que entendéis este tema, ¿verdad? Y no necesito extenderme más, porque aunque algunos digáis que no tengo catarro, lo tengo. Y me afecta la garganta. El segundo tema del que nos convencerá el Espíritu Santo cuando venga será de justicia. Aquí lo dice, porque me voy al Padre. ¿Y por qué de justicia? Pues porque la justicia a la que se refiere aquí no es la justicia distributiva, no es la justicia de dar a cada uno lo suyo. Es la justicia de ser justo. El que es justo tiene justicia. O el que tiene justicia es justo. O sea, la justicia es aquello que nos hace justos delante de Dios. ¿Entendéis? Este tipo de justicia. Lo que te hace justo delante de Dios es la justicia. y nos convencerá de justicia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te hace justo a ti delante de Dios? Tú dirás, lo bueno que soy, lo bien que he cumplido siempre. Mire usted, padre, que yo tengo 4 hijos y no sabe usted cómo han salido los 4. Ocupan puestos buenísimos en la sociedad, ganan un montón de dinero. Eso es porque su padre y yo hemos dado ejemplo siempre de trabajo y de todo, y ellos han salido maravillosamente. Y ante este argumento, ¿qué decís vosotros? Luego son justos. Digo, señora, usted necesita un poco. Esto es real, ¿eh? Estoy contando una cosa real. Señora, usted necesita pues muchas cosas. Entre otras cosas, pues necesita entender lo que es la justicia de Dios, que no es, ni se la va a pagar a usted haciendo que sus hijos sean los mejores de la sociedad. Porque yo lo que veo es que usted se pone de modelo para todos los demás. Y si se pone usted de modelo, lo transfiere a Dios. Esto es lo que quiere Dios, que seamos así, que seamos de esta forma. Pero no está mal que los padres sean así, está muy bien. Y que los padres eduquen a sus hijos de tal forma que sus hijos ocupen los puestos que tengan que ocupar. Yo no voy a negar esto, pero no lo voy a transferir a Dios. No voy a decir que Dios bendice a esta gente simplemente por ser como es, porque sin darse cuenta, en su corazón ha entrado un principio de soberbia de tal calibre que discutir con el párroco, como discutía aquella señora por teléfono, y además que le dije yo, y sé que su marido está al lado. Habla usted, pero sé que su marido está al lado. Y a mí me gustaría tener una charla con los dos. A usted no tenemos por qué escucharle. Nosotros ya tenemos a nuestros sacerdotes en nuestro grupo y es con el que nos dirigimos. Pero ustedes son de esta parroquia, ¿verdad? Dice, sí, sí. Pues a lo mejor tendrían que escucharme, pero no le escucharemos. Bien, o sea, sin darnos cuenta, se nos va metiendo por ahí elementos que, bueno, si yo y las cosas me van tan bien y mis hijos son tan buenos, es que soy justo. Es que soy justo. Es lo mismo que los calvinistas. Los calvinistas tienen una doctrina más o menos en la línea de esta señora. ¿Por qué el progreso material? ¿Por qué los grandes descubrimientos se dieron en países calvinistas y luteranos, decían ellos? Pues porque tenemos la verdadera religión y Dios nos bendice. Pero el problema terrible es cuando Dios no te bendice. Cuando Dios no te bendice es que tienes la falsa religión. Cuando tú crees que Dios no te bendice, tienes una falsa religión. Pues entonces el pobre Jesucristo no fue muy bendito, que digamos. O sea, se nos va metiendo ahí un principio de soberbia, que identificamos a Dios con nuestro éxito. Identificamos a Dios con nuestro trabajo bien hecho, identificamos a Dios y decimos, la justicia es que Dios me paga lo bueno que soy. Pues el Espíritu Santo te convencerá de justicia. Y la justicia es sencillamente la que tú recibes en Jesucristo y por Jesucristo. O con otras palabras, mi justicia es Jesucristo. Mi verdad es Jesucristo. Mi santidad es Jesucristo. Aunque ninguno de mis cuatro hijos hayan conseguido un puesto de trabajo. Aunque mi marido tenga cáncer. Aunque mi niño pequeño haya nacido con un problema en el corazón. Aunque mis hijos no hayan podido salir. Es Jesucristo tu justicia. Si lo ponemos esto en vez de una señora cuyos hijos han triunfado, lo ponemos en una monja o en un cura o en un cristiano que diga, es que yo siempre he cumplido todo bien. Yo siempre lo he hecho todo bien. Yo siempre he sido observante de mis leyes, observante de mis constituciones. Dios no me va a poner un pero, porque estoy justificado por mi comportamiento. Justicia justificado, no perdáis la palabra. Justicia justificado, no perdáis. Y claro, yo me he pasado la vida dando ejercicios espirituales. Y me he pasado la vida porque hay muchos sitios, porque yo cuando he ido a predicar a un sitio, a mí no me vuelven a llamar nunca. Tengo esa... ¿Y por qué no me vuelven a llamar nunca? Porque soy un bruto hablando. ¿No lo notáis? ¿No notáis que estoy diciendo cosas que si me pescan y me dicen, y esto va a salir todo en YouTube? Bueno, pues no lo sé. Pero mira, tu justicia. Un ejemplo. Ya veréis por qué no me pueden llamar a mí más veces. Cuando hablo yo a unas monjitas de clausura, y he hablado muchas veces de la justicia de Dios, y les digo, hermanas, ¿ustedes creen que delante de Dios ustedes son más justas que las prostitutas de la esquina? Hombre, padre, hasta ahí podríamos llegar. Es que, hermana, si usted cree que es más justa que la prostituta de la esquina, yo le digo en este momento que probablemente sea más justa la prostituta que usted. ¿Por qué? Porque le ha entrado un principio de soberbia. Le ha entrado un principio de, ay, es que yo, ¿os acordáis de la canción del otro día de Santa Teresita del Niño Jesús? Yo no quiero, no. Yo no quiero ser más justo que la prostituta de la esquina. ¿Y por qué no quiero ser más justo? Porque no necesito ser más justo que una prostituta para ser justísimo. ¿Por qué? Pues porque tengo a Jesucristo. Tengo la justicia de Jesucristo. Si tengo la justicia de Jesucristo y me voy a ir al cielo derecho y abrazado a Él, ¿para qué necesito ser más justo que la prostituta? Para nada. Ah, pero nosotros hemos cumplido tan bien. Somos unas monjas tan ejemplares. Aquí todo es tan metódico, todo va en línea, somos tan tradicionales. Pero a los hombres y a las mujeres se nos meten unos principios a veces de soberbias, precisamente por ser buenos, que al final fueron los que estuvieron peleándose con Jesucristo toda la vida de Jesucristo, porque eso culmina en el fariseísmo. Los que son justos, justos, justos por sí mismos, ¿qué son? Al final, fariseos. Viene Jesucristo y ¿qué hace? A reñir con ellos. Fariseos hipócritas. Mira que lo dice a veces, ¿eh?
Pero entonces el que no es justo es Dios.
Pues, después no es momento ahora de preguntas, se hace después, esto es una predicación. Entonces, ¿qué hacía Jesucristo? Sepulcros blanqueados, raza de víboras. Mi padre siempre, cuando mi madre y mis hermanas le corregían de algo, siempre las llamaba raza de víboras. Pues bien, es que nuestra justicia es Jesucristo. Y como es Jesucristo, tú puedes vivir en la paz de tu alma, en la tranquilidad profunda de tu alma, cuando el Espíritu Santo viene y te da ese don o ese amor que vuelve o volvemos a Jesucristo, en el sentido de que el Espíritu Santo te dice: es Jesús tu justicia. Figuraos lo que dice San Pablo, qué frase con cuatro palabras. Cristo ha sido hecho para mí, para nosotros, sabiduría. No tengo otra sabiduría que Cristo. Esto es a Pablo, no soy yo. Cristo ha sido hecho para mí justicia. No tengo otra justicia sino Cristo. Cristo ha sido hecho para mí santificación. No tengo otra santidad nada más que la de Jesucristo. Cristo ha sido hecho para mí redención. No tengo otro redentor que Jesucristo. Lo repito sin explicación. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Si quieres estar cerca de Dios, acepta a Jesucristo. Si quieres estar cerca de Dios, pasa por Jesucristo. Recibe a Jesucristo. Asume a Jesucristo. Y entonces, pues, Jesucristo te coloca en los brazos del Padre. De mi Padre Celestial, que lo dice San Pablo maravillosamente, es ahí, en el Espíritu, que nosotros podemos decir Abba, Padre. Porque nos sentimos hijos de Dios. No me siento hijo de mis obras. No me siento hijo de mi bondad. Me siento hijo de Dios por el amor infinito que Dios me tiene. Así, por las buenas. Naturalmente, esto tiene que serte revelado por el Espíritu Santo. Porque si no te es revelado el Espíritu Santo, yo ya sé lo que me vas a decir, lo que te dice tu razón o lo que te dice tu educación, en lo que te han educado. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Hay que dar el salto a la fe. Hablar desde la fe, no hablar desde la razón. No hablar desde la razón. Y si te da el salto a la fe, que te lo da el Espíritu Santo, pues entonces entras en la justicia. Si el Señor te revela la justicia, que sería una de las cosas más bonitas que nos pudiera revelar en un día como hoy de efusión del Espíritu Santo. Yo siempre cuento que una vez iba a buscar a un fraile a Navarra. Iba con el coche, yo solito, por la autopista que va desde Miranda de Ebro hasta Logroño. Y iba escuchando un disco, un CD, una canción que se titula Cristo, Justicia de Dios. Aquel momento fue el momento que aprovechó el Espíritu Santo con aquella canción para revelarme esto que os estoy predicando. Si a mí no me revela el Espíritu Santo aquello, aquel día, yo no os podía haber predicado esto. Pero fue esa revelación del Espíritu Santo que viene con una especie de unción, con un gusto, con un esto, con un haber entendido una cosa. Señor, gracias porque he entendido esto. Me podía haber muerto sin entenderlo. ¿Cuántas personas se mueren sin entenderlo? Porque este entendimiento es interior, es de don, es de sabroso, es sabroso, como todos los dones, como todos los frutos del Espíritu. Por eso se llaman frutos. Un fruto es un fruto cuando sabe bien. Si no, será un verdiajo, como dicen en mi pueblo. Si una manzana no te sabe bien, no es verdaderamente fruto. Es otra cosa. Y la tiras. Pues a mí me entró una cosa, una alegría, una alabanza. Y desde entonces yo puedo predicar la justicia de Dios con lo que aprendí en aquel momento. Tenía que salir, iba solo prácticamente por la autopista, porque como es de pago, tenía que salir en Logroño, pues no salí. Seguí. Digo, entro a Navarra más abajo, por Calahorra. Subo para arriba después por toda Navarra. Pero en la autopista, como no había nadie, iba yo solo, conduciendo. Y con esta experiencia tan maravillosa, tan tremenda, pues ya está. Una mañana maravillosa. Después ya cogí al fraile y nos vinimos para Madrid. Bien, la justicia de Dios te la enseñará el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que estamos queriendo y pidiendo hoy para que venga a nuestro corazón. Tercero. Te convencerá de juicio. Porque esta es otra. El problema del demonio. Esta es otra. Mira que hay gente que tiene problema con los demonios. ¿Y qué quiere decir esto que te convencerá de juicio? Pues mire usted, quiere decir lo siguiente. El acusador de nuestros hermanos, como dice el Apocalipsis y la Biblia, es el demonio. El demonio es el que los acusa ante Dios día y noche. Con otras palabras, el demonio es el que te acusa a ti de pecado. O con otras palabras, el demonio es el que no te hace creer, no te deja creer que estás salvado por Jesucristo. El demonio viene y te dice: los otros sí, pero tú no. Tú no te das cuenta que tú eres especial. Tú no te das cuenta que eres tonto. Tú no te das cuenta que los demás son distintos, se pueden salvar porque esto, pero tú. Y además tú sabes aquello, ¿verdad? Aquello que tú y yo sabemos, dice el demonio. Aquello que hiciste. Aquello que sucedió en tu vida. Tú sabes lo que tienes por ahí, ¿verdad? Entonces tú, ¿cómo piensas que Dios te puede querer? Acusador, ¿eh? ¿Cómo te acusa, verdad? Tú nunca podrás llegar a nada. Los otros sí, pero tú. De ninguna forma. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Nos convencerá de juicio, de que ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo, de que ya no tiene poder, de que no puedes creer en su poder, porque si crees en el poder del príncipe de este mundo, te sometes a él. Entonces, si tú te ves atacado por el príncipe de este mundo, sabes que tienes a Jesucristo, sabes que tienes a María, sabes, como diría Santa Teresa de Jesús, con un poco de agua bendita, escapa. Sabes que tienes la comunidad, porque el principal enemigo del espíritu, del demonio es la comunidad. El demonio no puede con la comunidad. Si tú tienes cualquier cosa y se la cuentas a la comunidad, el demonio huye. Ahora bien, como no puedes contarle a la comunidad todas las cosas que a ti te pasan, pues la iglesia le ha parecido mejor que en vez de contárselo a la comunidad, se lo cuenten al cura. Y por eso el sacramento de la confesión es con los curas. Eso no lo dice Jesucristo, lo dice la iglesia, y es la iglesia la que da al cura el poder del perdón. Pero el cura está en nombre de la comunidad. Entonces la comunidad, si tú tienes una cosa, un ataque al demonio, si tú tienes cosas de estas y lo cuentas, lo hablas, lo consultas, como quieras llamarlo, o simplemente en amistad, o simplemente en una comida, el demonio no puede con eso. El demonio no puede con eso y es vencido porque ya está vencido. Y ya está vencido porque nos convencerá el Espíritu Santo de juicio. Por eso algunas veces, que incluso en la renovación carismática se anda tanto, tanto, tanto con el demonio, es que no se acaba de creer en Jesucristo. Yo doy gracias a Dios que pertenezco a una orden religiosa, se llama los dominicos, que no tienen nada que ver con el demonio. Vosotros, si vais a otras órdenes religiosas, yo no me meto. Pero, ¿habéis visto algún dominico alguna vez en 800 años? ¿Algún problema con el demonio? No, ¿por qué? Pues porque está vencido. Está vencido. El que tuvo problemas con el demonio fue el fundador, Santo Domingo. Pero después de él, ni uno. No hay problemas con el demonio porque, pues sencillamente, porque hay una teología debajo. Y cuando se tiene una teología debajo, no se tienen tonterías. Pero una teología buena, ¿eh? Que hay muchas teologías. Sabes que una cosa son las cosas de fe. Lo que es de fe, hay que creerlo. De eso no se escapa nadie. Lo que es de fe, lo que rezamos en el credo, los domingos o cuando sea, y alguna cosa más definida por la Iglesia, por ejemplo, en el credo no rezamos de la Virgen casi nada. Pero bueno, la Virgen hay cuatro cosas que son de fe: su virginidad, su maternidad, su asunción a los cielos y su Inmaculada Concepción. Estas cuatro cosas son de fe. Aquí no hay teología que valga. Eso es de fe. Y eso hay que creerlo. Pero hay otras cosas que no son de fe, que pertenecen a la teología. Y teologías hay muchas. La teología es el pensamiento del hombre sobre las cosas de Dios que te van conduciendo. Si tú tienes una teología que te lleva claramente y lo notas al amor a Jesucristo y al conocimiento profundo de Jesucristo, es buena. A cualquier sitio donde vayas y te predican a Jesucristo, y un Jesucristo es bueno. Si te predican valores cristianos, ojo. Porque los valores cristianos los predica hoy día cualquiera. Y lo que llaman valores cristianos resulta que son valores de todas las religiones. Es la nueva era. Es el New Age. Es tantas cosas. Donde no se predica a Jesucristo, cuidado. Cuidado, porque te están metiendo gato por liebre. Entonces, el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y si viene el Espíritu Santo, figuraos qué tres cosas más maravillosas os da. La fe en Él, la fe en cuál es tu verdadero pecado, la fe, dónde está tu justicia verdadera, por qué eres, qué te hace justo delante de Dios, y en tercer lugar, qué relación tienes que tener tú con el demonio. No digo que el demonio no te pueda atacar, ¿eh? No digo que el demonio no te tiente. No, no. El demonio te puede tentar. El demonio puede estar a tu lado y haciéndote jugadas y poniéndote trabas y haciendo muchas cosas de estas. Pero tú debes enfrentarte al demonio como un vencido. Un vencido que se defiende en el suelo. Vencido ya. Y pisoteado ya, pero sigue con energía todavía, sigue con fuerza. Pero tú tienes el remedio, porque el remedio está en Jesucristo. En la renovación carismática se dice mucho, cúbreme Señor con tu sangre. Cubrirse con la sangre de Cristo. Cubrirse con la sangre de Cristo es sencillamente cubrirse contra todo mal que te pueda venir de cualquier sitio. Pues bien, esta predicación tiene que ver con lo que vamos a hacer dentro de un ratito, después de un ratito de descanso, que es, pues, la efusión del Espíritu. Para los que queráis, ¿eh? O sea, democráticamente, como decía antes. El que quiera recibir el Espíritu Santo después de haber escuchado estas cosas, que lo reciba. Si alguno no quiere, que no lo reciba. Obligatorio, nada. Pero yo le pido al Espíritu Santo, y con mucho cariño, que os conduzca a todos. Porque es, para algunos de vosotros puede ser el principio de una gran amistad con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y eso pues es un don, es un privilegio, es una chulada del Señor para vosotros. Una gracia única e inaudita. Bueno, pues gloria al Señor. Gloria al Señor.